9:03 y continuamos dialogando con los principales protagonistas de la escena política regional y nacional. En este caso nos visita en el estudio el diputado nacional Pablo Servi. Gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal? Buen día, muchas gracias por el espacio y un gusto estar acá.
Bueno, tratamiento del decreto de necesidad y de urgencia, algo que hemos hablado igual respecto de los detalles en otras ocasiones en el aire, pero bueno, ya tenerlo en piso nos habilita un poco del análisis de lo que es la realidad política dentro de la parte legislativa y en el cual usted hoy está representando a la provincia, así que queríamos pedir un poco el detalle del día a día y cómo están trabajando.
En principio, ahora estamos analizando proyectos de leyes. Ya entramos en el periodo ordinario, donde se tratan todo tipo de leyes que estén en las comisiones. Están conformando algunas comisiones ya, y seguramente en la semana siguiente se terminarán de conformar las comisiones de trabajo para ir revisando los proyectos de ley que hay. Y a su vez, nos ha llegado un borrador todavía, no es oficial, de la ley, la nueva ley bases y el paquete fiscal que plantea el gobierno. Se ha achicado mucho, ¿no? De lo que era una ley ómnibus, hoy sería una traffic de alrededor de 200 o más de cerca de 270 artículos tendría. Se han sacado algunos puntos que generaban cierto conflicto o discusión. Entonces estamos analizando y viendo la alternativa de este nuevo planteo que hace el gobierno. Y por otro lado, estaremos a la espera a ver qué pasa con el DNU, que bueno, fue rechazado en senadores, pero para que pierda vigencia el DNU debería ser rechazado por las dos cámaras. Con solamente una que lo apruebe ya quedaría, o que no se trate, quedaría por lo menos corriendo el DNU y seguramente será discusión. Es indefinido el plazo. Hay DNUs que están vigentes y nunca han sido tratados ni por las cámaras del Congreso ni la comisión bicameral que tiene que tratarlos, ¿no? En la medida que no se trate, sigue corriendo, ¿no? Es básicamente como está planteado el tema. Y creo que es algo complejo, ¿no? Porque también ya la justicia ayer hubo un nuevo fallo sobre la ley de tierras, la derogación de la ley de tierras. Si hay algunos capítulos que están cuestionados dentro del DNU, y el planteo desde la UCR, que es el espacio al cual yo pertenezco, es que justamente se trate por ley estos temas, ¿no? Son tan importantes. Lo ideal es que se dé la discusión, se generen los consensos, porque son leyes que o cuestiones que deberían fijar el rumbo de acá a mediano o largo plazo. Y si es por DNU, dentro de 4 años hay un nuevo gobierno, podría cambiarlo también por DNU. Así que un poco es la discusión que se va a venir en estos días, ver de qué manera se avanza. Y también está la propuesta, como digo nosotros, de hacer con leyes espejos o tratar lo que dice el DNU por leyes, o la posibilidad de que se abra el DNU, que hoy no estaría contemplada, pero sí se puede hacer con un cambio de reglamento de cómo se tratan los DNU dentro de la comisión específica que hay, y a partir de ahí poder sacar alguna cuestión conflictiva dentro del DNU.
La ley bases nueva, la nueva ley ómnibus, necesita transitar todo el trámite legislativo desde cero, ¿eso es así?
Sí, son cuestiones técnicas, pero básicamente al haberla vuelto a comisiones, la ley anterior tiene que ser tratada nuevamente, y ahora lo que estaría planteando el gobierno es un nuevo proyecto de ley, así que tendría que comenzar como de cero el tratamiento. Pero bueno, evidentemente hay cosas que ya se han ido discutiendo, entonces si algunos consensos se habían logrado, entonces entiendo que eso facilitará, pero va a tener que seguir el proceso normal de un proyecto de ley, que es que se trate en las comisiones específicas, a partir de ahí tenga dictamen o que se apruebe en las comisiones, y de ahí recién estaría en condiciones de ir al recinto para ser tratado.
La vez pasada fue todo un tema esto, ¿no? Porque hubo un dictamen de comisiones que después no fue el dictamen que llegó al recinto, ¿no? Se supone que esta vez va a ser un poquito más prolijo.
Y ahí hubo, sí, cuestiones del momento de llegar al dictamen. También creo que uno, en parte, es entendible que a las nuevas autoridades, que realmente no tienen experiencia legislativa, de la primera ley que les toca tratar, tenía más de 600 artículos al comienzo, ¿no? Y terminó con más de 300. Realmente se había complicado el dictamen llegó medio forzado, sin consenso. Entonces lo que iba a ir al recinto tenía que modificarse en el recinto, ¿no? Había todo un en varios artículos que había que irlos cambiando durante la sesión. Realmente era algo engorroso, y bueno, y terminó cayéndose también creo que en gran parte por impericia de quienes llevan adelante, la gente del Bloque de la Libertad Avanza y las autoridades, que como digo tienen poca experiencia. Creo que ahora también se van a dejar ayudar o van a conversar también antes un poco más o llegar a consensos antes de llegar, pero creo que ahí se sumó, digo, una ley que era un mamotreto de más de 600 artículos, comenzó, terminó con más de 300, habiendo que modificarla dentro del recinto, todo eso realmente complicó y mucho, y sobre todo que también no se habían logrado los consensos en varios puntos que eran complejos, como era la delegación de facultades, que era básicamente decirle al presidente que podía hacer lo que tiene que hacer el Congreso, y por otro lado había un capítulo complejo que era la parte de privatizaciones que realmente delegaba o le dejaba al Estado vender los bienes de Estado o por ejemplo las tierras del ejército o las tierras que tiene el Estado. Ahora la nueva propuesta acota bastante eso.
Siendo parte de una fuerza como la Unión Cívica Radical, que fue tan emblemática, tan significativa en el regreso a la democracia y en la condena a los actos de lesa humanidad de la última dictadura, te pregunto por todo el ambiente que está generándose esta semana en torno a la situación de violencia que padeció esta militante de la agrupación Hijos, la confusa comunicación del gobierno en relación al caso, prácticamente no ha habido palabra oficial al respecto, y este rumor de que podría antes del 24 de marzo haber algún tipo de anuncio por algún tipo de beneficio para los genocidas que están presos. Se hablaba de un indulto en algún momento, de un video que el gobierno daría a conocer. ¿Qué opinas al respecto?
En principio creo que es parte de lo que se está generando, ¿no? Esto también no colabora para nada la violencia verbal que tiene el gobierno actual, desde el presidente a los funcionarios, y lo que vemos en las redes sociales también con estos trolls, estas figuras nuevas que han aparecido, que salen a atacar a cualquiera que piensa distinto o que plantea algún cuestionamiento al gobierno nacional. Y por otro lado, cerca de una fecha que es sensible para muchos argentinos, como es el 24 de marzo, y entiendo que en ese sentido se genera estas confusiones o de alguna manera versiones cruzadas. Anoche escuchaba al ministro Petri y él desmintió que se fuera a hacer algún tipo de indulto. De hecho, también la justicia dijo que para el caso de lesa humanidad no existe, no está la posibilidad de generar un indulto, ¿no? La figura no está para eso. Hoy lo leía, la justicia lo aclaró. Entonces, creo que en ese sentido, y entiendo que sería ya una provocación muy fuerte justamente también esta fecha, aunque también este gobierno no deja de sorprendernos porque justo el Día de la Mujer sacó los cuadros, ¿no? Vació la sala de la mujer en la Casa Rosada, pero entiendo que es parte de lo que venimos planteando, como decías, del espacio nuestro, de que realmente la violencia verbal de cualquier sector, ¿no?, termina generando después problemas o violencia en la calle. Entonces entendemos que, y lo venimos planteando continuamente, que hay que bajar los decibeles de la discusión pública y de alguna manera ponernos a generar consensos o de alguna manera generar los ámbitos para dar estas discusiones y no llevar a este nivel de enfrentamiento, que la verdad que la situación que estamos viviendo y que están viviendo muchos argentinos con los problemas económicos que están teniendo, las dificultades para llegar a fin de mes, creo que hacen un caldo de cultivo, un momento difícil que si uno echa más leña al fuego puede llegar a desembocar en serios problemas sociales o en la calle, ¿no?
Yo quisiera reparar un poco en algo que hizo mención hace unos minutos respecto de la falta de experiencia que tiene La Libertad Avanza. Es también, yo creo que usted como un hombre de política debe entender en los mismos criterios de nosotros, de que es muy trascendente que una fuerza así no haya tenido mayoría en las provincias, pero que después en un resultado de elecciones presidenciales haya ganado con el porcentaje que lo hizo. Y cuando se trató el DNU en el Senado, existieron senadores que dijeron, bueno, no tienen experiencia, no saben lo que hacen, bueno, es como que hay que dejarles ese margen de error. Sin embargo, a la hora de aplicar el DNU con dureza a las empresas y prestadores de servicio, como lo hizo, por ejemplo, las prepagas, amparándose en ese DNU, anunciaron aumentos y demás. Sin embargo, esa inexperiencia de la cual se lleva como bandera dentro de La Libertad Avanza genera un poco de ruido respecto de quienes redactan y las versiones que hay de quienes redactan estos proyectos, ¿no? Y en su momento creo que también hay que mencionar que dijeron que cuando se cayó la ley ómnibus no se presentaba más nada durante el año 2024 y ahora lo vuelven a presentar generando una nueva instancia en materia legislativa. Esto le da a pensar tal vez que se abrió un periodo, esto de trabajar durante el verano, de manera extraordinaria dentro del Congreso, algo que tal vez se podría haber trabajado de manera más minuciosa y en detalle durante lo que es el periodo ordinario dentro del Congreso?
Sí, yo creo que, bueno, como bien decías antes, creo que fueron muy ambiciosos en el planteo inicial y cuestiones que de alguna manera estaban redactados por algún grupo de personas que respondiendo a alguna serie de intereses, ¿no? Creo que ahora, como te decía, en la nueva versión se ve que han escuchado por lo menos algunas cuestiones y que hay que legislar para todos, no solamente para ciertos grupos o aquellos que te apoyan. Creo que también esto de escudarse en la inexperiencia debería venir de la mano de la humildad, ¿no? Cuando uno no sabe, lo primero que hay que hacer es decir, preguntar o dejarse ayudar, ¿no? Creo que en este caso también, combinado con la inexperiencia, vino una dosis de soberbia importante y la seguimos viendo, en lo verbal, ¿no? Porque entre una equivocación redoblan la apuesta y agreden a aquel que se la manifiesta o la plantea. Entonces, creo que justamente si no trabajamos en estas cuestiones y logramos un entendimiento, va a ser difícil salir de este pozo, porque hoy también, de alguna manera, el oficialismo se apoya en el apoyo popular, que todavía sigue sosteniendo un apoyo, porque somos muchos los argentinos que queremos que el país nos vaya bien y no toleraríamos otra frustración, creo que. Pero también ya llega un momento que uno dice, hay que aguantar tantas cosas porque salgamos adelante. Entonces creo que ahí está el desafío y debería haber una dosis de humildad a la hora de, si es que no saben, entonces tener la humildad de decir, mira, la verdad que, y dejarse ayudar. Creo que eso no es malo, al contrario, cuando han, de alguna manera, en algún momento el presidente reconoció o pidió perdón al Papa, algunas figuras que había ofendido o en algún caso que se había equivocado, creo que la gente hasta se valora eso, ¿no? Que uno reconozca. Entonces creo que en la medida que se pueda trabajar de esa manera, también vamos a poder avanzar en el Congreso. Y con cuestiones que son complejas, ¿no? Porque se está hablando de cambiar cosas que vienen haciéndose de cierta manera hace muchos años en la Argentina, esto de reducir el tamaño del Estado, o el peso del Estado, por lo menos sobre la economía. Yo creo que ahí también hay una cuestión conceptual. Nosotros, o uno puede hacer un ajuste muy fuerte y achicar también, como se está haciendo ahora, que la economía se resienta o se pare, porque básicamente se está frenando la economía para frenar la inflación. O la otra propuesta es que uno haga crecer la economía, entonces el peso del Estado, si se mantiene de alguna manera, o se mantiene y se hace eficiente, el peso específico o cuánto representa el Estado dentro de una economía grande va a achicarse. Entonces creo que eso es la otra etapa que no se está discutiendo y vemos que hay una visión de tanto el ministro de Economía como el presidente, que son los dos que tienen más poder, tiene una visión muy financiera. Hoy, inclusive, quienes están ganando gran cantidad de dinero son los bancos y aquellos que apuestan a los bonos. Los bonos han tenido una rentabilidad en dólares increíble. Y no así aquellos que producen, que hoy también ven con dificultades o no se están recibiendo inversiones o todavía están lentas las inversiones que hacen a lo productivo y la creación de empleo, que creo que es el gran desafío que tenemos por delante, sobre todo si de alguna manera se quiere reducir la cantidad de empleo en el Estado, hay que generarlo en lo privado, porque si no, ¿qué va a hacer toda esa gente?
Hay como una euforia financiera, ¿no? O sea, se resalta todo el tiempo la buena performance de las acciones, de los bonos, del riesgo país que está cayendo, la acumulación de reservas, pero hay una recesión que está galopando, ¿no? Digo, las caídas de los distintos sectores, construcción, industria, comercio, son todas del 25, del 30, del 40%, es muy fuerte la recesión.
Sí, la recesión por un lado, pero también hay gente, o la timba financiera está más activa que nunca. Entonces, también cuando es negocio la timba financiera, ¿por qué? Y es relativamente segura, ¿por qué vas a invertir en algo productivo que tiene riesgo y lo inmovilizas a mediano o largo plazo? Entonces, creo que ahí es donde también hay que dar una visión y no solamente mirar lo financiero, o parece que hoy. Y esto es una cuestión de los economistas, que uno ve normalmente, fijan una variable, porque uno veía, escuchaba la campaña, el gran problema eran las LELIC, ¿no? Uh-huh. El gran problema era, y hoy las LELIC ni escuchamos, porque parecía que todo pasaba por las LELIC. Hoy es el déficit cero, está bien, es una forma de ajustar y de tener controlados los números, pero los economistas suelen aislar una sola variable y no ver que alrededor el resto se mueve y se reacomoda, ¿no? Y esto que estamos viendo, la construcción, al parar la obra pública de 400.000 empleados que tiene la UOCRA a nivel nacional, hay cerca de 80 o 100.000 que ya han sido parados, despedidos, ¿no? Entonces, también son actividades que mueven la economía y de alguna manera generan movimiento. Y no toda la obra tampoco la ponen a hacer los privados o la obra que está empezada, ¿no? Porque hay obras que están a la mitad de ejecución y así todos se han parado. Y como el caso acá, por ejemplo, que nosotros hemos hecho un pedido de informes por el puente sobre el río Leguizamón del Arroyo Durán, que se paró, y esa es una vía de escape en caso de una emergencia hídrica, ¿no? Entonces, ni siquiera miramos esas cosas, ¿no? Está bien, hay una obra que tiene un plazo de ejecución, pero hay una vía que es de escape o que es un lugar de seguridad, está parada y no hay certeza de cuándo se va a reactivar ni cuándo van a ser. Esa te la pongo como ejemplo, como otras que quizás son también tan o mucho más importantes.
Igual, ese es el tema. El problema ahí es que se corrió, me parece, el foco entre lo que es la transparencia en los procesos de licitación y todo, con la necesidad de hacerlos. Tiene que haber obras públicas, tiene que haber más escuelas, se tiene que reparar sobre la emergencia hídrica y demás. Entonces hay cosas, me parece que dentro de ese DNU se abrieron discusiones que ponen en jaque cosas que ya son obvias y que se entiende que son necesarias, y se ha corrido un poco el eje. Quería consultarle sobre... ¿cómo queda ahora la ley de bases? Porque hablamos de que se hizo un recorte respecto de lo que es el proyecto original, pero conocer un poco las aristas que sí quedan para que la gente pueda conocer qué es lo que van a tratar dentro de la Cámara de Diputados.
Básicamente se achicó la delegación de facultades, que la ley original preveía 11, en 11 ítems, ahora se acotó a cuatro, lo que hace energía, lo que hace economía, la emergencia fiscal, y en ese sentido, que eso creo que es lo clave, ¿no? Porque también lo que veíamos en la ley anterior con la delegación, o sea, una vez que le delegaba las facultades, por más que después no se lo dieras por ley, lo iba a poder hacer por decreto el gobierno nacional y con la venia, en ese caso, del Congreso, que en ese tipo de decretos no necesitaría tampoco el control que tienen los otros, el decreto de necesidad de urgencia, porque le estarías delegando la facultad de legislar. Entonces eso es clave en la ley, ahora se está acotando, se ha dado la discusión. Después, en lo que hace a privatizaciones, como decía antes, acota de alguna manera un núcleo de empresas, cuatro empresas que ya las afectaría a la privatización, y después genera el mecanismo para, en todo caso, se quisiera privatizar otras. Y lo que son bienes del Estado, salvo los que se necesiten para cubrir deudas o para cubrir de alguna manera creencias que tengan las empresas o el Estado, el resto deberían entrar a la AVE, que es el organismo de control, que tiene todo un mecanismo para, a la hora de vender bienes del Estado, que es lo que veíamos en la versión anterior, que era como muy fácilmente se podía disponer de bienes del Estado, que son de todos los argentinos y deben tener su control. Además, que se genera mecanismo de control en lo que son licitaciones, donde interviene el Congreso, intervienen las oficinas de control que tiene el Estado. Así que en ese sentido entiendo que se ha escuchado, como decía, y se ha mejorado en el tema que es muy importante para Neuquén, lo que hace a hidrocarburos. Varió un poco la redacción, que ahora estamos analizándola con otros diputados y con referentes del tema. Básicamente hay un cuestionamiento que es... se sale de un periodo de escasez, ¿no? Donde faltaban o no alcanzaban los hidrocarburos para cubrir la demanda nacional, y hoy hay una abundancia, de alguna manera, ¿no? Se produce más de lo que se utiliza en el país. Entonces, lo que plantea la ley es un cambio en la forma de plantear, o la forma de poner precio, de disponer del recurso, porque antes la prioridad era el autoabastecimiento del país. Y hoy, de alguna manera, maximizar la renta o de alguna manera obtener, claro, poder sacar el mayor beneficio, entendiendo también que el petróleo tiene una ventana de 20, 30 años. Hace dos días, Estados Unidos, ya Biden manifestó que para el 2032 una gran parte de los autos que se comercialicen o que se dispongan en Estados Unidos tienen que ser eléctricos o híbridos. Así que también vemos cómo esta ventana se achica. Entonces, también, de alguna manera, lo que plantea la ley es generar las condiciones para que, sobre todo lo que hace a petróleo, se pueda extraer el recurso y aprovechar para generar desarrollo. Y en el caso del gas también fija una no tan libre la venta, porque de alguna manera hay que abastecer el mercado nacional, pero se metió dentro del capítulo, la parte de gas, lo que era el proyecto, que en algún momento fue un proyecto para el GNL, ¿no? Para el proyecto que hay, o los proyectos que hay de exportar gas por barco. Eso ya se pone dentro del se agrega, que no estaba dentro del proyecto, así que es un tema que estamos analizando, porque es bastante importante, implica contratos de gas a 30 años, de exportación, con todas las inversiones que hay que hacer. Y por otro lado también está el RIGI, que es el mecanismo de fomento a grandes inversiones, que de alguna manera dentro de ese mecanismo, más lo que se pone en la ley de hidrocarburos ahora, estaría contemplado todo lo que hace al desarrollo del GNL, que es muy importante para Neuquén, porque, por ejemplo, solamente el proyecto que tiene Petronas con YPF implica que se construyan 3 gasoductos equivalente al que se terminó hace poco, como es el Néstor Kirchner. Así que sería no solamente en conducción, en capacidad, en planta para licuefacción de gas, sino también que había que generar la producción para abastecer eso, que sería casi duplicar la producción de gas que tiene hoy Vaca Muerta.
La última, por sí o por no, dijo Massa en el debate. ¿A favor o en contra del DNU?
Mira, yo tengo una deformación profesional, soy ingeniero agrónomo, y sé que vos le preguntás a algún ingeniero agrónomo y lo primero que te contesta es depende, ¿no? Entonces, creo que estamos...
Así como está, así como ingresa.
Yo creo que está planteada la discusión, se han abierto algunas vías de diálogo y que están los mecanismos. El planteo nuestro por ley espejo, sacar algunas cuestiones que son complejas del DNU o que están objetadas por la justicia, que se vayan, se discutan por ley, o que se abra el DNU y se puedan generar algunas, debatir. Entonces, yo creo que todavía está el diálogo abierto y las instancias estas para poder construir entendimientos, así que adelantar una postura sería, como digo, esto es como nos toca en el campo, digamos, ¿no?, que depende de varios factores. Esto, creo que la postura o qué vayamos a hacer depende de lo que se pueda dialogar acá y que llegue al recinto, porque también hay que lograr quórum para que se pueda tratar, y eso entiendo que hoy no se estaría, o no lo tendrían, porque si no ya lo hubieran pedido la sesión, ¿no? Así que todo eso va a estar pasando en estos días, y ojalá que, como decía, que desde el Gobierno Nacional se han entendido las señales, que en lo del Senado también los senadores de alguna manera lo voltearon al DNU sabiendo que no caía, que nos toca la responsabilidad a nosotros los diputados, y en ese sentido y con esa responsabilidad queremos abrir la discusión y en la medida que se pueda encontrarle la vuelta a esto,
¿no? Bueno, tienen en sus manos entonces lo que es el futuro del país, ¿no?, en términos legislativos, para después atravesar lo que venga en conjunto con las medidas económicas que vienen anunciando ya hace varias semanas. Así que le agradecemos el detalle, que se haya tomado el tiempo para venir aquí. Antes igual de la votación, le haremos repetir por ahí algunos criterios para poder conocer y esto, garantizarle la transparencia de la información a nuestra audiencia. Así que muchísimas gracias.
Desde ya quedé más que agradecido y un gusto estar acá en el piso en la medida que podemos, porque estamos viajando bastante ahora. Pero muchas gracias y un saludo a toda la audiencia.
Bueno, el diputado nacional por Neuquén del bloque de la UCR visitó el estudio de Río Negro Radio. Entonces, Pablo Servi, son las 9 de la mañana con 25 minutos. Nos queda un ratito más de programa, así que quédate en Voz al Aire.
Río Negro Radio. Desde